Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias. Aquí arranca un nuevo tramo de tiempo de juego, ahora dedicado casi exclusivamente al baloncesto. Vamos hasta que sean las 9 de la noche. Ya está por aquí el equipo médico habitual. Hola, Miguel Ángel Paniagua, el profe de la COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Está por aquí la dama de Showtime, Pilar Casado. Buenas tardes.
Tiras equipo sospechoso. Buenas tardes.
Bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Parrita, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, compañero. Hay que ser serio, que estamos en la antena.
Ah, o sea que cuando no estás en la antena y vamos por podcast, no eres serio.
No.
Vale, bien. Bueno, que enseguida empezamos
Señor
a caminar.
Señor director,
¿eh?
La gran duda es, ¿tenemos sección del Supermanager hoy o no?
No tenemos sección del Supermanager ni admitimos debate sobre este tema. Lo que
ya
sí que vamos
mal
a tener es Euroliga, Liga Endesa, última jornada, atención, de la Liga Femenina, NBA, con Durán y el adiós a la temporada. Y Parrita preocupado por el tramo final de la temporada regular de los Grizzlies de Marc Gasol. Bueno, antes vamos a situar lo que es noticia y está pasando ahora en el mundo del deporte. Empezando por la Liga. Adelante, segunda división, jornada 31. Estábamos pendientes del final del Recreativo Betis. Entramos en el nuevo colombino. Ha acabado Isaac Escalera. Muy buenas.
Muy buenas. Ha finalizado el partido. Victoria del Real Betis Balompié por 0-1. Valió el gol de Xavi Torres al comienzo de la segunda mitad. Aunque al final ha habido un penalti, imposible penalti sobre Menose, que ha podido igualar el encuentro. Se termina aquí, se afianza en el liderato el Betis, 59 puntos, vale, repito, el gol de Xavi Torres, futbolista Manoli, al túnel de vestuario.
Los futbolistas, y además con bastante enfado porque el Betis no necesita ayuda arbitral, ha sido clarísimo el penalti que no ha señalado al colegiado, el colegiado en este caso para Menos. Y el Betis ha estado con los ex aquí arriba, porque desde luego el que el Recreativo ha sido bastante superior, por lo menos en los primeros 45 minutos. Derrota del Recre y despedida para Juanma Pavón, que se marcha como primer técnico, y José Domínguez, que ha estado en tribuna viendo el partido.
Final del partido, Recre 0, Betis 1, valió el gol de Xavi Torres.
Gracias Isaac, gracias Manoli. Recordad, a las 9 empieza en Las Palmas, Ponferradina. Se han jugado el Leganés 0, Numancia 0, el Llagostera 3, Lugo 2, el Alavés 2, Racing de Santander 1 y el Valladolid 0, Albacete 1. Más fútbol, fase de clasificación Eurocopa 2016. A las 9 menos cuarto arrancan 4 partidos: Holanda, Turquía, Andorra, Bosnia, Bélgica, Chipre y Bulgaria, Italia. En juego, 2 partidos, grupo cuarto, segunda división B. Ha arrancado a las 6:30, estamos en la segunda parte. Marbella 2, Melilla 2. Y acaba de empezar a las 8 de la tarde el Jaén. Jaén 0, Sevilla Atlético 0. Además, Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico histórico, Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, pole para el Mercedes de Lewis Hamilton. Le acompaña en la primera fila el Ferrari de Nico Rosberg. Mal para los nuestros, ¿eh? 15º Carlos Sainz, 18º Fernando Alonso, 19º Roberto Meri. Gran Premio de Qatar de motociclismo, pole en Moto 3 para Alexis Masbou, el francés, en Moto 2 para el británico Sam Lewis, y en Moto GP para Andrea Dovizioso, el italiano, segundo Dani Pedrosa, tercero Marc Márquez, y Richie Porte sigue de líder en la Vuelta a Cataluña. Dicho esto, nos vamos a ir a Rusia para buscar al primer protagonista del programa. Moscú son 2 horas más y allí está uno de los jugadores de moda por aquello de haber vuelto a Europa, de tener un futuro, entendemos, abierto. Es Víctor Claver, el jugador del Khimki. Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y bienvenido a Showtime. Creo que te pillamos entre entrenamientos y partido, ¿no? Porque jugáis mañana en casa contra el Astana de la BTV.
Así es, llego ahora a casa a entrenar y mañana partido.
Bueno, la BTV, esa competición, para quien no lo sepa, que une a las ligas de los países del este de Europa. Tenemos al Khimki metido en la BTV, en la Superliga rusa, en las semifinales de la Eurocup, aunque tú no puedes jugar en Europa. Pero vaya, lo que nos interesa, tú, Víctor, a ver, ¿cómo estás? Meses que te han de servir para estar en el escaparate, ¿no? ¿Cuántas preguntas?
Sí, de momento bien. Ha sido, una temporada un poco... rara para mí, un cambio de una situación drástica, digamos, de estar allí en Portland en unos días, tenía que tomar una decisión y venir a Europa. Y bueno, de momento la verdad que bastante a gusto aquí. Desde que he llegado me he sentido que todo el mundo haciendo lo posible para que me aclimate lo antes posible y bueno, la verdad que contento y bastante a gusto.
O sea, ¿seguís mejor en Moscú que en Portland?
No he dicho eso, pero bueno, para lo que el ritmo de vida que tengo que llevar, se está bien y se está tranquilo aquí.
Ya, oye, me da la sensación, desde que has llegado, desde fuera, y sobre todo desde la distancia, que te dan trato de estrella.
Bueno, he notado que puede ser un jugador importante dentro del equipo, pero hay jugadores de mucha calidad aquí, jugadores con grandes contratos y bueno, lo que me dijo el primer día el entrenador fue que venía aquí para ayudar a intentar ganar la BTV porque, como has dicho, la Eurocup no la puedo jugar y bueno, a ser importante dentro del equipo.
Tengo por aquí a Pilar Casado, que te conoce bien, enseguida voy con ella, pero algunas dudas que me asaltan y entiendo también a la gente que nos está escuchando. ¿Por qué el Khimki, por qué Rusia?
Pues fue una decisión difícil, la verdad. Llegó la situación que Portland me traspasa a Denver me deja libre y tengo que tomar una decisión de o esperar a que salga algo en la NBA o bueno, algunos equipos de Europa están interesados, Khimki uno de ellos y fue uno de los que realmente me ofreció un contrato, ¿no? Entonces, yo creo que era una buena oportunidad para mí para volver a competir y volver a sentirme parte importante de un equipo y Khimki me lo ofreció. Es un equipo que más o menos conozco porque jugaba contra él y tenía gente que ha estado aquí, gente que está aquí como Genaro Díaz o James Augustin, que coincidí con él en Valencia. Y yo creo que era una buena oportunidad para mí para volver a jugar y estar en un sitio que tranquilo en el que solo pensaba en eso.
A mí la historia me gusta. Tú firmas hasta final de temporada.
Sí.
Y después ya decidirás. A mí, insisto, la historia me gusta. Una vez tienes que regresar a Europa, con ese europeo por delante, que también vamos a hablar de la selección. Pilar.
Víctor, la primera pregunta es sesudísima, ¿eh? Luego ya me guardo las, digamos, las más light. Seriamente me tienes preocupada. Segunda ciudad donde el sol se ve poco después de Portland. Empieza a preocuparme por ti, ¿eh?
Pues está haciendo buen tiempo, ¿eh? Ahora que además en España están con las lluvias y tal, aquí se está bien.
Bueno, algo es algo. Leo un mensaje de Víctor en su Facebook. ¿Quién sabe? Esto lo escribe antes de jugar contra Valencia Basket en la Eurocup. ¿Quién sabe? Si tuviera que jugarlo, en referencia a esta eliminatoria, a lo mejor no estaría donde estoy. ¿Realmente te pensaste... que si hubieras tenido oportunidad de jugar Eurocup, a lo mejor no hubieras fichado por el Khimki?
No lo sé. Era una situación extraña para mí el tener que volver a Valencia como rival. Y bueno, yo vine aquí porque el objetivo era jugar la BTV e intentar hacerlo lo mejor posible. No pensaba en la Eurocup, entonces no sé si hubiese tenido la oportunidad de jugar la Eurocup, hubiese venido aquí en vez de a otro equipo, no sé.
¿Qué quieres para tu futuro, Víctor?
Pues ahora mismo estar en un sitio a gusto y poder competir al nivel más alto que pueda. En este momento, pues, sea el caso de tener la oportunidad de venir aquí, este verano tendré la oportunidad de decidir y bueno, intentar buscar lo que deportivamente sea mejor para mí.
Deportivamente, lo mejor para ti significa la puerta de la NBA se ha cerrado o te la han cerrado.
Yo creo que se ha complicado, ¿no? He estado allí dos temporadas y media y ha sido bueno, es difícil tener minutos y eso hace que ahora mismo pues también lo siga haciendo, ¿no? De cara a este verano. Ha habido equipos que se han interesado por mí ahora, pero también siendo durante la temporada, pues tampoco era una situación fácil, así que yo creo que de cara a este verano, pues no creo que ningún equipo realmente me ofrezca jugar muchos minutos como puede ser aquí en un equipo de Europa.
¿Uno se cansa de esperar una oportunidad? Yo supongo que estas cosas no sé si se hacen, supongo que no, pero de vez en cuando hablar con tu entrenador y bueno, pues preguntarle por qué no juego o por qué no tengo chance ninguna de tener minutos y de demostrar lo que valgo en Portland. ¿Uno llega a un momento en el que ya directamente ni le pregunta?
Bueno, yo creo que todo el mundo allí ya sabe cómo funciona la NBA, las rotaciones y no es solo un tema deportivo, ¿no? También hay números de por medio y bueno, no te cansas de esperar una oportunidad, pues que yo creo que es una de las claves, el prepararte cada día para cuando te toque jugar y bueno, es una cuestión de asumirlo e intentar sacar el máximo provecho dentro de la situación, aunque sea una situación mala, ¿no? En la que no tengas muchos minutos.
Víctor, ¿te has arrepentido de algo en estos 2 años y medio largos en la NBA?
No, yo cuando me fui sabía que era un desafío para mí el ir para allá, sabía que no iba a ser fácil y en ningún momento me he arrepentido de no haberlo hecho, ¿no? De hecho, habría sido al revés, ¿no? Me habría arrepentido toda mi vida si no hubiese aprovechado la oportunidad que tenía.
O sea, que le recomiendas a cualquier jugador español o a cualquier jugador que tenga la oportunidad de probar, no sé si decirlo así, las mieles de la NBA, aunque después la realidad pueda cambiar un poco una vez estás allí, que se apunte, ¿no?, al carro de la NBA.
Sí, no solo la NBA, ¿no? Cualquiera que tenga una oportunidad en esta vida, pues que la intente aprovechar, ¿no? Que a tiempo de decir que no y, claro, de dejarlo pasar, pues siempre vas a poder. Y bueno, yo no quería estar dentro de unos años ya retirado y pensar qué habría pasado si hubiese ido, ¿no? Ahora ya sé lo que es ir allí y, bueno, he hecho todo lo posible para que me fuera bien. Ha habido momentos buenos, momentos malos, pero, bueno, es una experiencia que me llevo y eso ya no me lo quita nadie.
Oye, la visita de Víctor Claver en este Showtime de sábado, aquí en la cadena COPE, nos sirve también, con los años que ha estado, como buen observador de la NBA. Dame tu final para esta temporada.
Está difícil. Yo creo que este año está todo muy igualado. Ha habido equipos que durante la temporada han estado muy bien, gran parte de la temporada y ahora están bajando un poco el ritmo. No sé, a ver, en el este, te voy a decir las finales de conferencia.
Vale, venga, me vale.
voy a decir Cleveland y vamos a confiar en los Bulls.
¿Barres para casa, Pau, no?
Sí, sí, sí. Y en el oeste, yo creo que Warriors, que están a un nivel muy alto y...
Puedes barrer para casa también, si quieres, en el oeste.
Yo creo que San Antonio al final se va a meter ahí.
Este es de los míos. Este es de los que confía en San Antonio.
Hombre, no los campeones, fíjate.
Oye, Víctor.
Me gustaría que estuviese Mark, pero no sé si van a llegar a tan lejos. No sé.
Oye, ahora que hablabas de los Bulls y de los nuestros, ¿hasta qué punto hay que tener? Lo digo, por ejemplo, por el caso de Nikola Mirotić. ¿Hasta qué punto hay que tener un puntito de suerte? Es decir, puedes ser muy buen jugador, caer en determinado equipo, pero si no tienes ese pelín de suerte, se desperdicia talento. Es decir, puedes pasar de que te vaya bien a irte horriblemente mal.
Sí, la suerte es uno de los factores que influye ahí, ¿no? Porque en la NBA no son los jugadores los que deciden, sino son, bueno, los propietarios, los dirigentes, y por lo tanto hay un factor de suerte ahí que no decides tú. Por ejemplo, Mirotić ahora está en un equipo que bueno, que ha habido lesiones y que está teniendo oportunidad de jugar muchos más minutos de los que ha habido partes de la temporada que ha tenido, ¿no? Y bueno, está demostrando que es un buen jugador y bueno, hay otros casos en los que hay jugadores que bueno, tienen calidad para jugar y al final pues tienen gente por delante que no pueden disputar más oportunidades y al final pues no les va tan bien o tienen que esperar más tiempo.
Oye, Víctor, tú vienes siendo un habitual en la selección española. Por delante hay un futuro incierto, o me lo parece a mí, sin seleccionador todavía, con un europeo donde habrá que buscar plaza para los Juegos de Río. A ver, por partes, a ti y como le leía a Pau Gasol en Marca,
¿También te sorprende que no haya seleccionador todavía?
No, no me sorprende. De hecho, bueno, yo creo que es mejor esperar y tomar una decisión que no precipitarse y elegir a un entrenador, porque es el único que hay disponible, ¿no?, en ese momento. Yo creo que hay tiempo todavía para preparar el europeo de este verano y mejor hacer las cosas bien.
Víctor, si no tuvieras el contrato en el Khimki que te permitiera volver a jugar y demostrar lo que vales, ¿entiendes que la selección se hubiera escapado? ¿O entenderías que no fueras convocado?
Sí, yo creo que la selección es un premio, ¿no?, para los jugadores que están bien y que pueden hacer el mejor equipo para afrontar el campeonato. Y está claro que bueno, que aunque desde la temporada, el final de temporada hasta el campeonato hay un tiempo de preparación, bueno, habría sido, no sé, más difícil, ¿no?, que estando aquí y teniendo más minutos y compitiendo más.
Víctor,
los partidos.
Víctor, vuelvo al tema del seleccionador, que como ves a mí me gusta. De momento el presidente de la selección española, José Luis Sáez, no va a poder escoger por aquello de que se mantiene esa prohibición de que un técnico que esté dirigiendo en la Liga Endesa pueda ser a la vez seleccionador. Pero, ¿qué perfil, insisto, desde el punto de vista que tú eres internacional con España, que viene siendo habitual, qué perfil debe tener el futuro seleccionador?
Bueno, eso yo creo que no es una pregunta que me toca responder a mí. Bueno, yo creo que tienes un entrenador que conozca bien a los jugadores, que tenga un buen trato con los jugadores y que pueda hacer que el equipo funcione.
Vamos, que si te hablo de Sergio Escariolo, ¿te parece bien?
Bueno, Sergio ya está ahí, ya sabe cómo funciona.
¿Y si te pongo uno de club? Como, no sé, Pablo Lasso, Joan Plaza.
Qué
mala soy, Clave, qué mala soy, Víctor.
No son para mí.
Bueno, oye, con la selección, hablando más de la selección, pero ¿crees que al final, bueno, tú buscas minutos para poder estar, normal, pero ¿crees que el núcleo, porque este es un tema que también nos preocupa, al aficionado sobre todo, ¿crees que el núcleo, la columna vertebral del equipo va a estar, los Gasol y compañía, en el europeo, digo?
Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que llevan años la gente retirándolos y siguen estando ahí, ¿no? Yo creo que todavía les queda bastante que demostrar y bueno, ojalá puedan ser muchos años. Me encantaría, vamos.
Desde aquí puedes decir, hola, soy Víctor Claver, yo sí estoy disponible para la selección, ¿no? Que fue la frase de moda el año pasado, ¿no?
Ah, sí, bueno, yo sí, yo encantado siempre de poder estar. Para mí estar en la selección es lo máximo y bueno, ojalá pueda estar ahí.
Muy bien.
Si nos pegamos la bofetada en el europeo y no llegáramos a Río, ¿sería un fracaso, Víctor?
Sería desilusión, yo creo que más que fracaso. También es verdad que luego estaría el preolímpico, pero bueno, yo creo que a todos nos gustaría poder estar en los Juegos otra vez y bueno, yo creo que la selección española por la trayectoria de los últimos años se lo merece.
Bueno, oye, ¿cómo es Moscú de noche? ¿Dónde tú estás?
Moscú, bueno, yo vivo a las afueras, que es Khimki, está justo pegado al anillo que rodea la ciudad de Moscú, que es muy grande. Y yo vivo cerca, en otro barrio que es como una, digamos, ciudad dormitorio de Moscú, que es bastante tranquila y hay un centro comercial aquí cerca que hay de todo y esa es mi vida, ¿no? Pabellón, casa y centro comercial.
Bueno. ¿Quién hace la paella, tú o Nando de Coló, aunque esté un poco más lejos?
No, Genaro me ha prometido que me tiene que hacer una paella. Así que,
¿ah, sí? Sí, hombre, sí, de sí. Cocina no iba mal, ¿eh?
Bueno, es la aventura de Víctor Claver en Rusia, volviendo a Europa. Víctor, te dejamos ya, noche ya cerrada en Moscú. Cuídate y que vaya bien esta aventura, este final de temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, despedimos a Víctor Claver. Seguimos, esto es Showtime, hablando de baloncesto en este tramo de tiempo de juego. Más cosas.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado. Because you know I'm all about that bass, about that bass.
bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass.
8 y 25, 7 y 25 en Canarias. Hemos hablado, bueno, de muchas cosas con Víctor Claver. Por ejemplo, la Eurocup. Atención, la cita es el próximo miércoles. El Herbalife Gran Canaria disputará a las 7 y cuarto la ida de las semifinales en la pista del Unix Kazán. ¿Opciones en la eliminatoria para los de Aito, profe?
Sí, hombre, claro que sí. No será fácil porque el rival es muy fuerte, pero yo les vi muy sólidos en Karsiyaka. Jugaron muy sólidos, sobre todo en defensa, como le gusta al entrenador, Aito García Reneses, y tiene sus posibilidades. Yo creo que parte favorito el equipo ruso, pero a mí el Gran Canaria me gustó mucho más que el Valencia en su partido precisamente frente al Hinky.
Además, Parrita, me parece que el expediente, ahora no recuerdo, no sé si es de 19 victorias, una derrota, puede ser, o un expediente increíble esta temporada, ¿no? El Herbalife.
Perdió uno en el de 32, me parece. Pero el resto, la primera ronda la pasó limpia y luego no ha vuelto a perder. Yo, de todas formas, como el otro día dije que tenía fe en el Valencia y se la pegó, voy a decir que no le doy ninguna opción al Herbalife Gran Canaria. Viendo el otro día la exhibición de Lunix en la cancha del Loco, o sea, ganar de 21 en la cancha del Locomotive no está al alcance de muchos. Y es un señor equipo, ¿eh? Es un señor equipo. Yo pensaba antes de esa eliminatoria que el ganador saldría de ahí o bien el Kinky, que era la otra opción. Yo desde hace casi un mes y pico siempre he pensado que esta Eurocup va para Rusia. Veremos a ver si hay suerte, ¿no? Yo en Aito voy tras.
Sí, señor, veremos. Bueno, hablando de Europa, la semana que viene, el Jueves Santo concretamente, hay clásico en el Palau, Barça-Real Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid mantiene esa victoria de más en el grupo del top 16 a falta de dos jornadas y tiene sobre todo ese más 26 en el
24, Averas. Más 24.
Más 24, pues más 24 queda. Más 24 del partido disputado en Madrid. Por cierto, ahora que habla Pilar, a ella solo voy a preguntar. Euroliga y FIBA. ¿Tenemos conflicto a la vista, Pilar, porque la FIBA quiere recuperar el control de las competiciones europeas?
El conflicto está abierto ya desde hace mucho tiempo. Los últimos episodios son las declaraciones de el ahora presidente de FIBA Europa, ha sido toda la vida el presidente de la Federación Turca, Turgay Demirel. Son declaraciones que la gente puede leer en NTV Sport. Habla de que la Euroliga está amenazando el futuro del baloncesto europeo, de que llegaron a un acuerdo hace algunos años, dos en concreto, por el que Euroliga tenía que pagar un canon a FIBA y no lo ha hecho, y que de hecho Demirel ha ordenado iniciar un procedimiento judicial al respecto. Yo ayer, en toda esta batalla, porque la batalla está en los despachos, ayer dije, bueno, ya que lo tengo a mano, voy a ver si Shimon Mizrahi, el presidente de Maccabi, que me parece uno de los clubes clave en todo este, en el devenir de este conflicto, a ver qué me dice. Porque yo la información que tengo es si los griegos están dispuestos a volver a FIBA, los rusos también, los turcos evidentemente bajo el auspicio de Mirel podrían ser clubes que también decidan volver a FIBA, pero evidentemente Maccabi es una de las piezas clave. De hecho, cuando nace la actual Euroliga en el año 2000, hubo dos equipos que retrasaron una temporada su entrada a la vigente Euroliga. Uno fue Panathinaikos, pero está el jefazo de FIBA de toda la vida, Vasilokopoulos, detrás de los clubes griegos. Por eso digo que quizá los griegos sí se cambiaran de bando, por llamarlo de alguna manera, y faltaría ver qué pasa con Maccabi. Ayer Shimon Mizrahi me dijo que la postura de Maccabi es muy clara, al menos públicamente, con una periodista que, insisto, le conozco de toda la vida, pero no es un hombre con el que yo haya conversado normalmente, y me dijo que llevan 15 años de amistad con la Euroliga y que no tenía pensamiento ninguno de cambiar de marco. Entonces, bueno, eso es lo que dice el presidente de Maccabi, al menos en un pasillo. Yo no sé luego ya las reuniones entre ULE, FIBA y demás, pero bueno, esa guerra está abierta y entre otras cosas hace falta ver hacia qué lado se decantan los clubes. No tengo muy claro que fuera para este año, sino para años venideros, es decir, un proceso quizá algo más lento.
Bueno, vaya órdago de la FIBA a Jordi Bartomeu, el presidente de la Euroliga. Pani, tú que tienes buen olfato, además de lo que sepas, ¿qué te parece?
Me parece que todo tiene un trasfondo económico. FIBA, aparte de, o sea, FIBA no quiere recuperar el baloncesto europeo por amor al baloncesto. Eso ya queda muy claro, ¿no? Sino que lo quiere recuperar porque considera que es el momento de hincar el diente sobre la Euroliga, porque la Euroliga no termina de arrancar desde el punto de vista económico, no termina de tener claros los contratos televisivos y está en una época en la que consideran que estratégicamente pueden ir a por ellos, ¿no? En una batalla muy clara. Entonces han apuntado los tanques hacia la Euroliga. La Euroliga tiene factores de defensa importantes. Uno de ellos, precisamente lo ha citado Pilar, que es el Maccabi. El Maccabi es el club más radical de Europa en cuanto a su posicionamiento hacia la Euroliga. Quiere una liga cerrada, además. Y es un hombre que inspira mucho a Jordi Bertomeu. Yo creo que va a ser una guerra potencialmente corta y que probablemente se acabe con una negociación en donde haya un tema mixto. La FIBA le ha ofrecido a Jordi Bertomeu ser CEO, es decir, jefe ejecutivo de esa, digamos, nuevo proyecto de Euroliga. Jordi Bertomeu, lógicamente, ha dicho que no, porque él considera que, aparte de Maccabi, puede tener buenos aliados, entre ellos los equipos italianos y posiblemente también los equipos españoles, porque, repito, todo esto tiene un trasfondo económico. Si la Euroliga logra fortalecerse económicamente, pues seguramente la Euroliga podrá resistir los envites de FIBA. Si no termina de solidificarse económicamente, puede ser más vulnerable.
Yo creo que la guerra, además, es abierta primero, uno con FIBA. Las relaciones Bauman-Bertomeu ahora mismo son inexistentes y muy malas entre la ULEB y Jordi Bertomeu. La ULEB es la Unión de Ligas Nacionales Europeas. No quieren pasar por degradación, por una destrucción, mejor dicho, de las ligas nacionales. Entienden muchos que no puede ser que no se clasifiquen los equipos por criterios deportivos y, sobre todo, el dinero. El dinero significa, un equipo como el Real Madrid el año pasado juega la final de Final Four e ingresó entre 400 y 500 mil euros en un presupuesto de 20 y tantos millones de euros, es prácticamente insignificante. La cantidad de ingresos, gastos generados por la Euroliga es prácticamente par. Es decir, no hay una gran ganancia económica. Y me consta una inyección de mucho dinero desde FIBA Mundo a FIBA Europa para organizar esta competición, que sería con un sistema similar al de la Champions y, evidentemente, nada de licencias A ni equipos que participen a dedo.
La contestación, lógicamente, de la Euroliga, aquí hablo más desde un punto de vista estratégico que por lo que conozco, porque Jordi Bertomeu, en principio, no es partidario de esa radicalización, y lo ha dicho aquí muchas veces, pero a veces, en ocasiones, te llevan a radicalizarte las circunstancias, ¿no? Es decir, uno no se convierte en resistencia a no ser que le invadan, para decirlo claramente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista estratégico, probablemente una de las opciones más claras que tiene la Euroliga y por elevación Jordi Bertomeu para sobrevivir es cerrar esa liga como quieren algunos de los equipos que están ahora mismo involucrados en la propia Euroliga. Lógicamente, la FIBA va, como bien dice Pilar, a un tema más tradicional, que sería pues un modelo Champions League. De todas maneras, esto no deja de ser una guerra europea. Todavía está lejos, yo creo que está lejos todavía el momento en que la NBA aterrice aquí, pero como a la NBA le dé por aterrizar aquí, todas estas tonterías se acaban.
Sí, y un punto más de fricción es el calendario que tiene que entrar en el año 2017 con las competiciones de selecciones en medio de la temporada. Jordi Bertomeu cree que los grandes afectados son las ligas nacionales y piensa que su Euroliga no ha de recortarse, no ha de parar y que ese cuento no va con él. Pues me parece a mí que FIBA no está dispuesta a dar marcha atrás con el asunto de las selecciones en mitad de la temporada, ¿eh?
Bueno, pues así está el conflicto, qué bien lo explicáis. 8:34, 7:34 en Canarias. Una pausa y más protagonistas aquí en este tramo de tiempo de juego. Baloncesto hasta la 9, esto es Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que se te puede pasar por la cabeza cuando ves que vuelas más bajo que las montañas?
Lo importante de las historias son sus protagonistas.
Juan perdió a su exmujer, a su hija y a su nieta.
¿Cuál es la causa? Para mí es secundaria. Un padre entierra a una hija y a una nieta, eso es antinatural.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Al hilo de las últimas noticias sobre la tragedia del Airbus 320 surgen muchas preguntas sobre lo que se debería hacer para evitar que la catástrofe se repita.
COPE. Estar informado.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en Vitoria. Le agradezco a Roberto Arrillaga que haga doblete antes con el Alavés Racing de Santander y ahora con el baloncesto y el Baskonia. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, Albert. Nada, un placer. Esto es un privilegio poder estar en dos sitios.
Gracias por acompañarnos porque el gran partido de esta jornada 26 de la Liga Endesa es el Baskonia-Valencia. Domingo, 12 del mediodía, sexto contra séptimo, empatados a 14 triunfos. Ivón Navarro es el técnico del Laboral Kutxa. Hola, Ivón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí un poco preocupado por las circunstancias en las que estamos, pero bueno, animaos.
Ya, debilitado el Baskonia por las lesiones. Lo primero que te quiero preguntar es cómo está Davis Bertans, que se pierde la temporada, hay que recordarlo, por esa lesión de cruzado.
Bueno, pues está, evidentemente físicamente está mal, pero anímicamente, bueno, nos hemos llevado una sorpresa tremenda con él, ¿no? Porque, bueno, él en el momento en el que tiene la lesión sabe lo que tiene, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le toque, ya sabe lo que hay. Y bueno, pues al margen de que evidentemente está triste y está fastidiado, bueno, ha dado, ha demostrado una dureza mental increíble, ¿no? Impropia de un chico de su edad y con un problema así. Aunque también es cierto que, bueno, como él dice, ya sabe lo que hay, sabe lo que le espera aquí adelante y, bueno, está preparado. Y lo que deseamos todos es que las cosas vayan lo mejor posible y que pueda volver a jugar y demostrar el tipo de jugador que es.
Bueno, y Ivón, a nivel de club, a nivel de equipo, ¿ahora qué? ¿A correr a buscar un alero?
Bueno, sí, desde el mismo jueves a la noche, pues el club ya ha empezado a trabajar, a ver un poco el mercado, lo que hay, y bueno, intentaremos traer, como dice el club, el mejor jugador posible, ¿no? Está claro que la posición en que estamos buscando es la de un alero que bueno, que nos pueda abrir un poco el campo, ¿no? Como hacía Bertans. O sea, está claro que no vamos a encontrar un jugador de las características de Davis, pero bueno, estamos buscando un jugador que en esa posición nos dé lo máximo posible.
Bueno, a pesar de todo, Robert, de las lesiones, de una temporada muy, muy, muy complicada para el Laboral Kutxa, el expediente en este segundo tramo de la temporada, yo creo que es de nota, ¿no? Solo dos derrotas en 9 jornadas en la segunda vuelta y manteniendo opciones de estar en el top 8 de la Euroliga.
Me parece muy difícil, cambiar la dinámica. Yo recuerdo el día que, bueno, pues ya a Ivón Navarro le dieron la noticia de te vas a hacer cargo del equipo, cómo tenía que cambiar la dinámica, que no era nada buena. Fíjate, no había ganado todavía en Liga CB, incluso Baskonia, a domicilio, ¿no? Y Ivón con mucho trabajo, también han cambiado algunos jugadores. Yo creo que le ha dado al equipo una identidad, ¿no? Una identidad que hacía mucho tiempo que no veíamos en Baskonia y que tiene unas características distintas también a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Es un equipo mucho más rápido, mucho más dinámico y que a veces hay que pararlo de alguna manera, que es difícil, ¿no? Es precisamente donde creo que está el equipo. Eso igual nos lo va a decir Ivón mejor, ¿no? Pero lo cierto es que ahora compite, ¿no? Quizá le falta ese pequeño paso, ¿no? De competir, llegar al final y ganar, pero yo creo que es el camino, ¿no? Y yo creo que hemos descubierto un entrenador que ya conocíamos los que estábamos en Vitoria, pero que ahora se está dando a conocer él, gracias por los méritos propios de Ivón Navarro. Y yo creo que el equipo es un serio aspirante a competir hasta el final de la temporada en Liga CB, ¿no?
Ivón, ¿te gusta la radiografía del equipo y tuya?
Bueno, muchas gracias por las palabras, por la parte que me toca. Yo creo que es cierto lo que dice Robert, pero no creo que sea tanto, no es falsa modestia, ¿no? Es una cosa que es real. Yo creo que el cambio de jugadores afecta al cambio de estilo, no es solamente una decisión del entrenador, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo es ver lo que tenemos, intentar hacer un baloncesto que explote al máximo el tipo de jugador que tenemos. Yo creo que el cambio más grande que hemos tenido ha sido en el puesto de base, en el que hemos cambiado los dos jugadores y en menos de un mes, ¿no? Y por ahí es por lo que se puede fijar un poco y determinar un poco el estilo de juego. Yo creo que, como bien dice Robert, pues está claro que esto te lleva a cometer errores, ¿no? Dos bases que, bueno, vienen de la liga francesa, vienen de la liga griega de Colosos, jugadores que no han jugado ningún partido en Euroliga, no han jugado ningún partido de competición internacional, no saben lo que es la presión de tener que ganar, ¿no? Una presión que muchas veces hay en algunos sitios como en Vitoria y no hay en otros. Entonces todo eso afecta y hace, bueno, que algunas veces pues no tomemos las mejores decisiones durante los partidos o los finales, y en eso me incluyo yo también, obviamente, porque al final soy el entrenador y soy el responsable, ¿no? Pero yo creo que no podemos, hay una cosa que no se puede comprar y es la experiencia. Eso se tiene que ir adquiriendo día a día y en eso estamos, ¿no? Ojalá que, bueno, que puedan crecer, que rápido si puede ser, y que nos ayuden esta misma temporada ya, bueno, pues a ganar esos fatídicos finales de partido que a veces pues no estamos lo bien que nos gustaría.
Pilar, ¿qué querías?
Eso es que le iba a decir a Ivón, da la sensación de que a veces es un poquito ruleta rusa, ¿no?
Sí, nosotros no somos un equipo, nuestros jugadores no son jugadores de pick and roll. Es decir, la gente, yo sé que echan de menos acciones del pasado en las que, bueno, había grandísimos jugadores de pick and roll, pero nuestros bases no son grandes lectores de pick and roll. Lo que sí que son buenos es, bueno, sobre lo que directo, atacar, jugadores de uno contra uno.
Jugones.
Sí, entonces, muchas veces, bueno, pues a ciertos niveles sacan menos ventaja contra uno de lo que ellos esperan, ¿no? Y bueno, pues son jugadores valientes, tostadantes, como se suele decir, ¿no? Y bueno, en esos finales, cuando sacan una ventaja, no saben leerla para pasar el balón y quieren acabarla, ¿no? O juegan el bloqueo directo y no aciertan con la decisión, con la lectura táctica adecuada, porque, bueno, pues porque igual les han cambiado en ese momento la defensa y no esperaban eso. Cosas que los jugadores tienen que ir aprendiendo con el tiempo. Tienen 24, 25 años, ¿no? Y bueno, yo creo que si el club apuesta por ellos, acertará, porque creo que son jugadores que en el día a día muestran interés por aprender, por crecer y que ojalá, bueno, pues sean parte del futuro del club.
Ivón, ¿qué desgaste tiene para ti y para el equipo los próximos 15 días? Es decir, tenéis en vuestra mano, es verdad que lo de Milán los ha metido en un lío en el grupo de la Euroliga, pero ¿hasta qué punto esas opciones que tienes en la mano de clasificarte para el top 8 pueden desgastar?
Bueno, nosotros está claro que ahora mismo nos preocupa el partido de mañana, que va a ser muy complicado, no solamente por la baja de ya definitiva de Bertans para el resto de temporada, sino también porque arrastramos el problema de Toko y su sanción. Todo esto pues hace que otros jugadores vayan a acumular muchísimos minutos de juego y, bueno, pues al final estamos en el mes de casi de abril, hay un desgaste anterior. Sabemos que quién viene aquí el jueves, viene Fenerbahce, sabemos que va a ser muy complicado que podamos sacarlo, vamos a competir, eso estoy seguro, y seguramente vayamos a tener nuestras opciones de ganar. Bueno, tenemos que intentar saber dónde estamos, lo que somos, en qué circunstancias estamos, y con todo eso, pues competir partido a partido, como se suele decir hoy en día, ¿no? Ahora mismo no pensamos demasiado en Fenerbahce, preferimos intentar mirar el tema de Valencia, centrarnos en eso, porque va a ser muy difícil que podamos sacar el partido mañana, pero tenemos que intentar, bueno, pues focalizar toda la energía en eso, no dispersarnos en el top 8 y estas cosas, porque si no, seguro que mañana no vamos a poner todo en el campo si queremos, empezamos a pensar en guardarnos algo para el jueves.
¿Quién está más tocado, tú o Valencia? Lo digo porque el palo de Valencia también es importante.
Hombre, no sé cómo.
Te dejo que elijas una X como en el fútbol.
Sí, bueno, pues X, ¿no? Iba a decir que no sé cómo está Valencia, sí que puedo, bueno, intuir un poco cómo están ellos, ¿no? También es cierto que, bueno, al final es, digamos, su segundo guarapalo europeo, porque quedarse fuera del top 16, bueno, pues fue algo duro para ellos, y la Eurocup, bueno, pues son los vigentes campeones. También es cierto que la eliminatoria no era fácil para ellos, ¿no? Creo que Hinkie es un serio candidato ahora que Lokomotiv está eliminado para ganar la Eurocup, si no es el máximo candidato. Bueno, yo creo que ellos tienen también sus problemas de lesiones, tienen, bueno, el tema de Sam Van Rossum, tienen algún otro jugador tocado, pero ellos tienen una plantilla muy larga, ¿eh? Son una plantilla tremenda. Nosotros, bueno, pues tenemos al problema de Toko, el tema de Bertans, son dos cosas, el tema anímico, ¿no? Porque el equipo no es tonto, ¿no? El equipo sabe lo que era Bertans para nosotros, entonces, bueno, vamos a tener que ser listos y vamos a tener que buscar otras vías para poder hacer los partidos o aprender a ganarlos al final.
Vamos cerrando. Yo estoy muy empecinado con un tema, no sé si tú lo ves así. ¿Tú tienes la sensación que gente como tú, como Carlas Durán en Valencia, como Diego Campo en Murcia, todos cosecha del 76, sois el futuro y el relevo de los entrenadores españoles?
Bueno, yo creo que al menos en el caso de Carles y el mío, hay una circunstancia que es clara, ¿no? Que no somos la apuesta del club, somos, pues en un momento dado en el que se decide dejar de contar con el entrenador principal, somos los que estamos detrás, se nos deja y, bueno, se apuesta por nosotros hasta el final de temporada, también, ¿por qué no decirlo? Porque o lo que bien lo que hay en el mercado no gusta o es demasiado caro y, bueno, guste o no, es la oportunidad que hay. Yo creo que el caso de Diego es diferente, creo que él tiene algo más de recorrido, él ya ha sido entrenador en la LEP y, bueno, Murcia apuesta por él desde el principio y creo que el trabajo que está haciendo es fantástico, ¿no? No sé si somos el futuro o no, porque al final es cierto que cuando empiece la temporada siguiente, bueno, pues vamos a ver dónde estamos cada uno de nosotros. Yo creo que de lo que nos tenemos que preocupar es de seguro cada uno en su equipo hacer lo mejor posible y bueno, si puede servir para que podamos seguir estando como se tiene en la rueda, pues mejor.
Bueno, es Ivón Navarro, el técnico del Baskonia, insisto, Laboral Kutxa Valencia, partido, el gran partido de esta jornada en la Liga Endesa. Ivón, gracias por la visita y suerte, la misma que deseamos al conjunto taronja, al conjunto valenciano. Gracias,
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Que vaya muy bien. Y gracias también a Roberto Arrillaga desde COPE Vitoria. Robert, cuídate, abrazo.
Un saludo para todos, adiós.
Seguimos aquí en Showtime, cadena COPE. Y seguimos hablando de la Liga Endesa, que tiene que haber arrancado con esa jornada número 26. Este sábado, dos partidos. Barcelona, Baloncesto Sevilla, desde las 9 menos cuarto. Y el Dominion Bilbao Basket Guipúzcoa, que arranca a las 9. Entramos en el Palau. Juan Arias, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acaba de comenzar el partido con el cual se abre la jornada número 26 de esta nueva jornada de la temporada ACB. La Liga Endesa con el partido que enfrenta al Barça y el Baloncesto Sevilla. De momento, en los primeros compases, empate a cero. Un partido que está marcado por dos hechos emotivos. El primero, cronológicamente hablando, el homenaje a Audi Norris, 6 temporadas como jugador del Barça en la época de Solozábal, de Epi, de Sivillo, de Jiménez, del 87 al 93, lo ganó todo, excepto en Europa, cuando se le cruzó la yugoplástica de Kukoc y compañía para evitar que el Barça de aquella época ganara el título máximo continental. Y también el segundo, el minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente aéreo de los Alpes. De momento, la primera canasta que cae del lado sevillano, 9-17 para llegar al final del primer cuarto. Esto acaba de comenzar. Barça 0, Sevilla 2.
Gracias, Juan. Después vuelvo contigo. Minuto de silencio por las víctimas del avión de Germanwings. ¿Se guardó ayer finalmente en Madrid o no? En Euroliga, Madrid, Maccabi, Pilar.
Se guardó por petición a título individual del Real Madrid. No se ha hecho ni en la Eurocup ni se ha hecho en la Euroliga. Lo cual me parece un detalle feo, ¿eh?
Pues sí. Bueno, más cosas. A ver, el resto de la jornada, tomad nota de esta jornada 26 de la Liga Endesa, ya mañana domingo, con 7 partidos. 12 del mediodía, Laboral Kutxa Valencia, lo hemos explicado, hemos hablado con Ivón Navarro. 12 y cuarto, Río Natura Monbuscay Zaragoza. 1 y cuarto, Herbalife Gran Canaria Fiat Juventud. 6 de la tarde, Unicaja Málaga UCAM de Murcia. El derbi también a esa hora, Real Madrid Movistar Estudiantes. 7 de la tarde, Morabanca Andorra Montaquit Fuenlabrada. Y 9 menos cuarto, La Bruxa Dormanresa Iberostar Tenerife. A ver, más cosas, lo decía a la entrada de este tramo de tiempo de juego. Hoy también pendientes, José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Del final de la fase regular de la Liga Femenina. Sabemos que Campos Promete de La Rioja y Alcáceres de Extremadura pierden la categoría. También conocemos que el Perfumerías Avenida, el Uni Girona, el Conquero de Huelva y el Cadí Laseu van a disputar las eliminatorias por el título, pero faltaba saber quién lo va a hacer como primero y quién como segundo.
Pues al final lo va a hacer como primero Perfumerías Avenida y como segundo Girona. Te lo cuento. Lo han pasado francamente mal en Salamanca. Un Perfumerías que afrontaba el partido con la baja de Robinson y que se enfrentaba al penúltimo de la clasificación. El Campus Promete, a priori un partido fácil, sale de salida muy bien Perfumerías. Primer cuarto 20-18, segundo cuarto se pone firme Campus, acaba 35-36 y el arranque del tercer cuarto nefasto para Perfumerías, 39-50, saltan todas las alarmas. Acaba el tercer cuarto con 45-55 y las sensaciones muy malas en el conjunto salmantino, pero a través de triples, los de Tamara Valde y los de Ferrari han conseguido ir remontando hasta llegar a ese 79-76 al final. Tan solo por 3 puntos Perfumerías ha ganado para certificar esa primera plaza. Por lo tanto, a partir de aquí ya ha configurado el cuadro de playoffs por el título. A las semifinales, al mejor de 3, 4, 8 y 11 de abril, primero contra cuarto, es decir, Perfumerías Cadilaseu, segundo contra tercero, Girona Conquero de Huelva.
Muy bien, 10 minutos y llegamos a las 9 de la noche, que será cuando pongamos el punto y final a esta edición de hoy especial en tu emisora de la cadena COPE de Showtime. NBA, parrita, Kevin Durant, que ha dicho definitivamente adiós a la temporada, debe pasar de nuevo por el quirófano para resolver esa lesión en el pie derecho. Creo que el tiempo de baja estimado, 4 o 6 meses.
Sí, 4 o 6 meses, recaída, fractura de Jones, ya lo dijimos que, cuando la tuvo, que era una lesión muy complicada, porque el hueso es muy pequeño, es complicado para soldar, y cuando se hace la operación, en muchos casos sale mal, pues se ha dado el caso, sale mal. Fin de la temporada para Durán y por ende, fin de aspiraciones para anillo para los Thunder, desde mi punto de vista. Por mucho que Russell Westbrook siga haciendo triple, doble por partido o casi, yo creo que no le da para competir, no por el anillo, yo te diría por playoff en el oeste. Con cualquier equipo de los 7 primeros, Oklahoma lo va a pasar muy mal. Encima, si te tienes que enfrentar con los Warriors, que ya lo vimos anoche, están on fire, pues apaga y vámonos.
Pani, ¿tú qué recorrido le ves a Oklahoma en este tramo final de temporada sin Durán?
Bueno, yo creo que va a poder acceder a los playoffs, aunque solo sea por la inercia traducido a calidad de Westbrook. Yo creo que con él solo les da, ahora mismo tienen 3 partidos de ventaja sobre Nueva Orleans y 3.5 sobre Phoenix, si estoy hablando de memoria. Cuando se recupere Ibaka, que todavía tiene un poquito más de tiempo de recuperación, yo creo que ayudará mucho, pero efectivamente, coincido con Rubén, yo creo que, salvo sorpresa mayúscula, irán muy probablemente con la etiqueta 8, y eso te pone con la etiqueta versus la etiqueta 1, que es Golden State, y salvo una sorpresa mayúscula, yo no veo a Golden State ahora mismo perdiendo con Oklahoma City a 7 partidos.
En realidad yo no veo a Golden State perdiendo con nadie.
Pero bueno, en realidad ha ganado a todos los equipos ya esta temporada de la NBA, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, Parrita, hablando de perder o de que le queda poca gasolina en el depósito, ¿qué le pasa? Mira, precisamente, juntamos Memphis y Golden State. ¿Qué le pasa al equipo de Marc Gasol?
Estoy preocupado. Los últimos 2 partidos, bien es cierto que es contra el segundo mejor equipo del este, los Cleveland Cavaliers, que pese a la derrota de ayer, van en clara ascensión, y el otro, el de anoche contra los Warriors, pero es que han perdido 45 puntos estos 2 partidos. O sea, de 23 anoche y de 22 contra Cleveland. Y yo estoy asustado porque viendo el final de temporada de Memphis y con lo bien que lo ha hecho todo el año, sería una pena que cayeran hasta la cuarta o la quinta plaza y podría ocurrir, porque tienen a Houston al lado, los Trailblazers tienen que ser cuartos por decreto, aunque tengan peor número de victorias derrotas que los Grizzlies, porque van a ser campeones de división, y si Houston adelanta a Memphis puede llegar a caer incluso a la quinta plaza, si los Clippers también siguen en acceso, así que hay que estar muy pendientes. Le quedan 9 partidos y hay en 6 de ellos, 6-7 de ellos son contra equipos que o están en puesto de playoff o están peleando, y tienen todavía opciones de estar en playoff. Lo bueno que tiene, eso sí, Memphis, es que a los Clippers tienen 2-1 el Averas con ellos y les queda un partido por jugar, o sea que a las malas lo empatarían a 2, con Houston igual y a Portland se lo tiene ganado, así que en cuestión de empates, victorias, derrotas, por ahí Grizzlies ha hecho muy bien el trabajo a lo largo de la temporada y tiene cosas a favor, pero se les ve un poco cansados.
Pani, la quiniela que nos ha dado Víctor Claver en las finales de conferencia, no sé si tú coincides, hablaba de Chicago y Cleveland en el este y de Golden State y San Antonio, los vigentes campeones, en el oeste.
Hombre, no es descabellada, ni mucho menos, ¿no? Pero yo tengo dudas con Chicago y tengo alguna duda, no muchas, con San Antonio. Con Golden State tengo pocas, con Cleveland tengo muy pocas, quizá yo pondría Atlanta por Chicago, aunque yo creo que Chicago tiene sus opciones, sin duda. Y en el oeste, pues a mí me da mucho miedo Houston. Mucho miedo desde la perspectiva, por supuesto, de los equipos del oeste que tienen jugadores españoles, en concreto Memphis y Oklahoma City, ¿no? Yo creo que Houston va a ir para arriba y está jugando muy bien, es un equipo muy sólido. Tiene al Barbas, a James Harden, en estado de gracia, aspirando legítimamente a ser MVP de la liga. Ha vuelto Howard, que, bueno, con sus vaivenes es un jugador también muy importante. Pero bueno, no está descabellado. Yo sustituiría a Chicago por Atlanta a día de hoy y probablemente Houston por San Antonio.
Bueno, enseguida volvemos al Palau y estamos también en Bilbao, para conocer esa previa con Álvaro Rubio del Dominion Bilbao Basket Guipúzcoa, el derbi. Antes, el apunte de cómo está esa lucha por el título en la Liga Universitaria Norteamericana, Parrita.
Ya tenemos los 8 mejores equipos, Kentucky y Notre Dame juegan esta noche a partir de las 2:50, Wisconsin y Arizona abren ese Elite 8 desde las 11 de la noche, y luego mañana tenemos los otros dos enfrentamientos, que son Louisville contra Michigan State y Duke contra Gonzaga. Todo sigue como hablamos el pasado martes en el programa. Kentucky es una vergüenza. La paliza que le pegaron a West Virginia el otro día, es que fue de años 60. O sea, a mí me dio penilla por los chavales de West Virginia. Se supone que el March Madness es una ocasión histórica y tal, y hubo momentos en que fueron casi humillados. O sea, y yo no sé hasta qué punto, viendo el resto de equipos, los he visto a todos, no sé quién le puede poner el cascabel a este gato. O sea,
el único equipo que yo lo veo capaz de hacer eso es el que se va a enfrentar precisamente a Eloy, que es Notre Dame,
verdad, sí.
Porque tiene muy buen ataque, y si tienen una tarde-noche inspirada, pues podrían encontrar el talón de Aquiles, pero con un flechazo,
pero
muy...
Es que van a depender mucho de los de que les entren los triples.
No, por eso.
Y es muy complicado, porque es que Kentucky
es lo que iba a decir,
como perros. O sea,
teniendo en cuenta la defensa tan brutal que tiene Kentucky, es factible pensar que Kentucky se va a quitar de en medio a los irlandeses de Notre Dame. Y luego lo que sí tengo que decir al público aficionado es que haga lo posible por ver los 4 partidos, porque son 4 partidos buenísimos. Yo creo que no se puede, salvo Iowa State, que se quedó a las primeras de cambio, que podía haber presentado mucha batalla a mi juicio, ahora mismo estos partidos son lo mejor que se puede ver en la liga universitaria, y al que le gusta el baloncesto, y particularmente al que le gusta el baloncesto universitario, son 4 auténticos partidazos.
Sois unos sabios. Parrita, gracias,
Chao, Velo.
Más cosas. Bueno, más allá del baloncesto, tenemos en juego 2 partidos del grupo 4 de Segunda División B. Bueno, uno ha acabado, es el Marbella 2, Melilla 2, y al descanso Jaén 1, Sevilla Atlético 1. ¿Cómo está el Barça-Sevilla de baloncesto en el Palau, Arias?
Pues de momento el juego está detenido, los árbitros están consultando después de que por fin se haya anotado una canasta, que de momento no dan validez, están consultando algún tipo de incidencia al partido. De momento 3 minutos 03 segundos para llegar al final del primer cuarto. Casi siempre por delante el conjunto sevillano, Barça 10, Baloncesto Sevilla 12.
Vamos a cerrar el programa en poquito más de un minuto. Van a cohabitar ese Barça-Sevilla con el derbi vasco Dominion Bilbao Basket, estrenando patrocinador Guipúzcoa Basket, 4 contra 14. Álvaro Rubio, Bilbao, muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert, y los dos que quieren conseguir la victoria después de venir de caer derrotados. Guipúzcoa Basket en el derbi con Baskonia la pasada semana. Bilbao Basket en Zaragoza, el único equipo que ha sido capaz de ganar las 2 veces. Todo está listo, y la baja más significativa, la de Dejan Todorovic, todavía con esa sanción que cumplirá esta semana. Ya digo, a las 9 arranca el derbi.
Muy bien, gracias, Álvaro. Bueno, nos vamos, agradeciendo el trabajo también de Anaís Martí, de Sito Ramírez, de Javier Rodríguez, de José Antonio Hernández, y le vamos a dar pasico a Fernando Martín, también a Antonio Jimeno, con Deigos Abrevas, y el siguiente tramo de tiempo de juego a partir de la medianoche, en nada, con José Luis Corrochano. Gracias por la atención. Pani, que vaya muy bien,
Igualmente, adeo.
Adiós, profe. Pilar.
Me voy.
Cuídate mucho,
Hasta el martes.
Hasta el martes, que tenemos más Showtime, ya lo explicaremos. Adiós a todos.